Salmo 27. Pepe y Chabelita son padres de una señorita llamada Teté o Esther. Bueno, nosotros le conocemos como Teté, Teté Reyes. Pero ellos tuvieron también otra hija, Mariana o Marianita, como nosotros le conocemos. Marianita desde muy corta edad, aproximadamente 7, 8 años, estuvo ya empezando a batallar con la enfermedad de leucemia, cáncer en la sangre. Estos hermanos, porque de hecho son hermanos de nuestra iglesia, pues se sentían abrumados en un principio por la situación que estaban viviendo. Varios años estuvieron tratando con esta enfermedad, con su hija, llevándola a la Ciudad de México, viendo médicos, viendo doctores, y por medio de las quimioterapias y otros recursos, pues Marianita empezó a progresar un poco en esta cuestión de la enfermedad. De hecho, llegó un momento en el cual se pensó, los médicos dijeron que realmente ya había sido erradicada la enfermedad de su cuerpo. Sin embargo, a los meses, unos pocos meses después, esta pequeña volvió a recaer. Algo interesante de Marianita siempre fue que ella era muy sonriente y le gustaba tocar el violín. Entonces, en la iglesia, en la música, ella apoyaba, y cada vez que ella regresaba de las quimioterapias, cada vez que ella regresaba del hospital allá en México, lo primero que ella quería llegar a hacer el día domingo al culto era tocar su violín en el culto. Era interesante, era muy bonito y era muy motivador ver esta emoción en su rostro. Sin embargo, sus padres, pues aunque siempre estuvieron confiando en Dios, pues como padres, y obviamente, bueno, yo no soy padre y sé que muchos aquí son padres, y no entiendo quizá la impotencia que como padres de ella hubieran sentido de saber que su hija se les está escapando de sus manos. Y aún así tener que confiar, y aún así tener que estar en la iglesia y decir, alabado sea Dios, y tener que decir, gracias Dios. No puedo comprender quizá los sentimientos, las emociones, los pensamientos que ellos estuvieran invadiendo a esta pareja al ver esta situación. Al principio los vimos muy fuertes, los vimos muy animados, los vimos confiados. Pero pues llegó un momento en el que pasan los meses, pasan incluso años, y entonces esa emoción y esa, vaya, espiritualidad, si lo quieres ver de esa manera, pues empieza a menguar un poco. Obviamente somos humanos y nos cansamos, nos dolemos, nos entristecemos, tenemos miedo, y ellos no eran la excepción. Por más que uno sea cristiano, pues es humano, ¿verdad? Y entonces empieza a recaer su hija, y ese ánimo que tenían al principio se empieza a convertir un poco en una frustración y en un pensar si Dios de verdad está ahí, si Dios de verdad me escucha, porque pues oye, soy un cristiano ya de años, mis hijos están en el camino de Dios, participan en la iglesia, y lejos de que parezca que las cosas mejoren, van peor. Una confianza y una seguridad, pero también una situación muy similar, es la que el salmista nos presenta en el Salmo número 27. Tú sabes quién lo está escribiendo, ¿verdad? Dice ahí arribita del número 27, seguramente tienes unas letras, Salmo de David. ¿Y quién es David? Es un rey en Israel, es un hombre que la Biblia lo llama, un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos a un hombre espiritual, vemos a un hombre que es uno de los nombres más importantes a lo largo de toda la Biblia. Y tú esperas que de David, que es el cantor de Israel, pues salga esa emoción, salga ese canto de felicidad, de alegría, adorando a Dios como continuamente lo hace. Sin embargo, creo que ya se ha enseñado mucho los salmos a lo largo de mucho tiempo aquí, y pues como se han seguramente visto, los salmos pues son cantos, son poemas, y que como puede haber cantos muy, muy fuertes, muy estridentes, muy alegres, Salmo 150, por ejemplo, ¿verdad? Pero también hay otros más tristes. ¿Por qué? Porque finalmente los que lo escribieron son hombres. Hombres que, ¿sabes qué? Tienen días muy buenos, pero también tienen otros días, pues no tan buenos. Y Dios nos permite, por medio de los salmos, encontrar, ver las emociones, el corazón, es decir, Estos hombres están abriéndote su corazón, abriendo el corazón a Dios, diciendo, esto es lo que siento. Y no está mal. Es decir, sí, esperamos que cada uno que entra por la iglesia, entra por esas puertas, vengamos animados, vengamos contentos, ¿verdad? Porque venimos a alabar a Dios, venimos a contemplar ese Dios. Pero ¿cuántas veces no has entrado por esa puerta con algo en tu corazón? Porque sabes que tal vez no tienes para pagar la colegiatura de tu hijo al otro día. Tal vez estás pasando por una situación de salud, una situación personal, tal vez incluso hasta un problema familiar tuviste ahí en el desayuno con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos. Y ya vienes a la iglesia porque es domingo y pues tienes que venir. Pero en tu corazón pues está ahí ese sentir, ¿verdad? Que puede ser de enojo a veces, de alegría, de tristeza, de melancolía. Los salmistas nos abren su corazón. Y David no es la excepción. David es un hombre que efectivamente conoce y sabe mucho de Dios y alaba a Dios constantemente. Pero así como tiene días buenos, también tiene otros no tan buenos. Esta situación nos presenta a David en el Salmo 27, en el cual vemos una actitud de tranquilidad y de certeza de que Dios va a escucharlo, como lo leímos ahí en versículos 13 y 14. Encontramos al final del Salmo esa certeza, esa seguridad de que Dios va a escuchar o de que Dios va a atender en sus palabras, de que en Dios ha encontrado un refugio, de saber que Dios está en control. Pero ¿cómo llegamos a versículos 13 y 14? ¿Cómo llegamos al momento en el que yo puedo ver en Dios un refugio y saber que en medio de mi situación que yo estoy viviendo, Dios está en control? La actitud que tiene aquí en versículos 13 y 14 no es la misma durante todo el Salmo. Y sabes, nosotros a veces somos así. Al igual que el salmista, hay momentos de fe y de alegría en nuestro corazón. Al igual que el salmista, hay momentos de esa espiritualidad, no sé si decir adrenalinada, no sé si exista la palabra, pero no sé si me doy a entender, esa euforia espiritual de estoy bien y todo está bien y estoy alabando a Dios. Pero también hay momentos en los que seguramente tu fe se ha visto socavada. En más de un instante tal vez llega el punto en el que dices, oye, ¿vale la pena seguir en esto? ¿Vale la pena confiar en Dios? Llevo tantos años de ser cristiano y pues realmente estoy pasando por una mala racha. Entonces, me pregunto si Dios de verdad me escucha. No sé si han sentido alguien alguna vez eso. Estar orando, estar leyendo tu Biblia y sentir que Dios no te está escuchando. Como pastor, como pastores, que hay varios aquí, tal vez lo entenderás y creo que varios aquí lo entenderán, que es frustrante a veces cuando en lo personal yo tengo que predicar y voy al pasaje y conozco el pasaje, conozco la estructura, conozco el idioma, conozco la historia, conozco la geografía, conozco el contexto, conozco todo, pero llego al pasaje, lo estoy leyendo y simple y sencillamente siento, más bien, no siento nada. Como si Dios no me estuviera hablando. Hay veces en las que, como personas, como seres humanos, sentimos ese bajón espiritual. Y hay ocasiones en las que el cristiano deja de confiar en Dios y nos cuesta refugiarnos en Él. ¿Cuántas veces, lejos de buscar directamente a Dios cuando estás en el problema, has recurrido a cualquier otra instancia y agotas cualquier otra instancia antes de voltear al cielo y decir, primero búscame a mí, dice Dios? Pero como seres humanos, buscamos primero otras instancias. Por lo tanto, en esta mañana quisiéramos ver a la luz de este Salmo, quiero que veamos a la luz de este Salmo la siguiente premisa: porque Dios es tu refugio, tú debes acudir a Él. Porque Dios es tu refugio, tú debes acudir a Él. Esa va a ser la premisa de este sermón en esta mañana. Dios es refugio, Dios está en control y por lo tanto tú debes acudir a Él. Número uno, porque Dios es tu refugio, tú debes recordar las maravillas de las cuales gozas. Para poder acudir a ese refugio, tú debes recordar las maravillas de las cuales gozas. Quisiera que viéramos o entráramos a lo que es el Salmo, en versículo número 1, nota lo que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Lo primero que nosotros debemos recordar acerca de las maravillas de las cuales gozamos es que gozamos de quién es Dios. Es decir, para entender quién es el refugio, yo debo de entender, más, bueno, para entender el refugio, yo debo de entender, perdón, quién es el refugio. ¿Cómo es el refugio? Últimamente ha habido muchas catástrofes en nuestro país por causa de la situación climática, ¿cierto? ¿Y cuántos hubieran buscado encontrar ese refugio? Pero dices, oye, ¿y cómo es? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde está? ¿A dónde recurro? Nota lo que está diciendo, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. El primer cuadro que nos presenta, la primera imagen que nos presenta el salmista es de una luz a la cual al acudir. Hace algunos años tuvimos la oportunidad, de hecho con Miguel, de viajar al país de Panamá en un viaje misionero por parte de la universidad. Y antes de viajar a Panamá, el hermano Jonathan, que estuvo aquí con ustedes la semana pasada, el hermano Jonathan, que era el encargado de organizar el viaje en sí, nos dijo, bueno, pues van a ir a la selva de Panamá, no sabemos qué les espere allá, no sabemos las condiciones, así que vamos a entrenarlos un poquito, vamos a ponerlos en contexto. Así que nos mandó 2 días al Cerro de la Silla, a estar allá en el Cerro de la Silla, acampar, pues nada más con nuestra ropa, nuestra Biblia y pues un poco de comida para sobrevivir esos 2 días. Estuvimos ahí, pues armaron los muchachos una cama de ramas, sí eran ramas, ¿no? Sí, unos troncos, y pues ya nada más pusieron unas mantas encima de los troncos y ahí dormimos en medio del monte. Llegó la noche y entonces había un muchacho que tenía un poco de miedo por los osos y los coyotes. Y no voy a decir nombres porque voy a quemar a Miguel. Entonces, hubo otro que se le ocurrió la grandiosa idea de decirle a Miguel, ¿no sabes qué? Digo, a este muchacho, que si tenía miedo en medio de la noche, pues como traíamos nuestras lamparitas, pues dice, no, si tú escuchas un ruido, prende tu lámpara y ponla ahí donde escuches el ruido, enfócala. Y nosotros nos quedamos así como que, ¿y eso para qué? O sea, ¿qué le va a hacer, no, la lámpara? Si viene un coyote, pues ahí para contra nosotros en medio de la noche, ¿qué va a hacer la lámpara? Pero nos empezamos a reír. Pero bueno, pasó, llegó la noche, empezamos a... llegó el punto en el que nos dormimos, pero vieran que de verdad, cada vez que oíamos un pequeño ruido, ahí estaba la lámpara, y prendida luego. A ver, ¿qué nos salvaba la lámpara? Pero cierto o no, ¿qué haces cuando se va la luz en tu casa? ¿Qué es lo primero que buscas? Prendes una vela. ¿Por qué? ¿A tener luz? ¿Y por qué quieres tener luz? Porque te hace sentir seguro, porque sabes para dónde vas, ¿no? Porque sabes dónde estás parado, qué hay enfrente de ti, qué hay a tus lados. La luz nos provee de un sentido de seguridad. En medio de un bosque, en medio de una noche en un bosque, tú ves una luz de una fogata, pues buscas ir a esa fogata, porque aunque tú no sabes qué hay allá en esa fogata, por lo menos ahí hay alguien, hay luz, y eso te provee de todo, de una seguridad que no te provee cualquier otro lugar en medio de la oscuridad. El salmista entiende esto y el salmista está diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Una luz en medio de una oscuridad significa resguardo, significa seguridad, provee de una protección. Ahora nota lo que sigue diciendo en versículo 1. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Asimismo, la segunda imagen que nos presenta es la de una fortaleza. Y creo que tal vez no podemos comprender a ciencia cierta cuál es el sentir del salmista en este instante, porque no vivimos en un contexto de fortalezas, ni de castillos, ni de lugares como estos, ¿verdad? Entonces, quizá no podemos comprender realmente todo lo que está sintiendo el salmista en este instante, pero en un contexto de castillos, en un contexto de fortaleza, pues una fortaleza es un lugar donde se puede sentir seguro de refugiarse en medio de un ataque o en medio de una guerra. Tal vez el lugar más cercano que tú tienes a una fortaleza sea tu casa, ¿verdad? Y cuando hay problemas y cuando hay algo difícil en las calles, pues tú corres hacia tu casa. Corres a aquel lugar que te hace sentir seguro. Porque por lo menos sabes que ahí en esas cuatro paredes donde tú lo llamas hogar, pues ahí vas a estar seguro. Y ese es una parte del sentir del salmista. Yo corro a esa fortaleza porque en medio de un montón de personas que buscan socavarme, esa fortaleza, Jehová, es ese lugar donde yo me siento seguro. Y ambos elementos, el salmista los termina con una pregunta: ¿de quién temeré? Si Jehová es mi luz, si Jehová es mi fortaleza, ¿de quién temeré? No solo gozas de quién es Dios, sino gozas incluso de qué hace Dios. Nota lo que dice versículo 2 y versículo 3. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque se levante guerra, yo estaré confiado. De la misma manera que en la sección anterior, estos pasajes nos muestran dos cuadros nuevamente. El primero es de una cacería feroz, ¿de acuerdo? En una cacería, ¿qué es lo que sucede? Hay hombres que ponen ciertas trampas en el suelo, ¿con el propósito de qué? De hacer caer. Creo que todos conocemos aquí, bueno, no, tal vez no conocemos en físico, pero por lo menos has visto en las películas o en las caricaturas, ¿verdad? Esa trampa más conocida de los ganchos, ¿no? Como dientecitos, ¿no? Que los pisas y se cierran. Y todos ahí meten el pie. ¿Por qué? Porque es el punto de la trampa, ¿verdad? Hacer caer a la persona, enganchar a la persona y hacerla caer. Nos presenta David esta escena. Una cacería, en la que aquellos, nota lo que dice en versículo 3, esos malignos, esos hombres malignos, esos angustiadores, esos enemigos, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que pasa con esos enemigos? Al final de versículo 2. Espérate, ellos querían verme caer a mí. Ellos querían verme tropezar a mí. Ellos querían ver que yo fuera el que estuviera en el suelo. Pero lejos de la situación que debería haber pasado, o que ellos habían planeado, ¿qué es lo que pasa? Ellos, los que me están cazando, ellos son, sorprendentemente, los que son cazados. Y no necesariamente por mí. Es decir, no soy yo el que tropieza, sorprendentemente. Es contrario, ellos son los que tropiezan, ellos son los que caen. Asimismo, nota lo que nos dice en el versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El segundo cuadro es semejante a una guerra, a un batallón militar que busca inquietar el corazón de David. En medio de una batalla que está a punto de desatarse contra él, el salmista puede estar confiado y puede estar tranquilo. Puede estar tranquilo que aunque todo está yendo mal. Es decir, gente está intentando casarme, gente está intentando matarme. Gente básicamente está haciendo como si se levanta. Él siente como si estuviera en medio de una guerra. Todos contra mí. Pero dice versículo 3. Yo estaré confiado. Yo estoy en paz. ¿Te suena a que en medio de los problemas de la vida diaria, te suena a que en medio de los problemas y de las situaciones que a ti te llegan a pasar como cristiano, y si tal vez tienes 1, 2, 5, 10 años o 20 años siendo cristiano, te suena a que empiezan los problemas y lejos de sentirte angustiado, te sientes animado? Yo les decía esto de Pepe y de Chabelita. Cuando la situación de la enfermedad de su hija comenzó, ellos no estaban decaídos, ellos no los veías desanimados, al contrario, los veías animados, y era una imagen motivadora. Era una imagen que era, de hecho, inspiradora para varios en la iglesia, porque decías, ¿cómo es que ellos, en medio de la situación que están pasando, con una hija de la edad que tiene y que está en esta enfermedad, a la hija la ves con una sonrisa y a los padres los ves, pues, también tranquilos? Es algo que era hasta cierto punto inexplicable. Ellos entendían que Dios estaba en control. Ellos entendían que Dios estaba en control de la situación que estaban viviendo. David empieza este Salmo, versículos 1 al 3, de esta manera. Una manera eufórica, una manera de decir, sí, me está yendo todo mal, pero Dios está en control. ¿Y sabes por qué Dios está en control? Dice David. Porque no solo gozas de quién es Dios, no solo gozas de qué hace Dios, sino que también David goza de la presencia de Dios. David goza de la presencia de Dios. Nota lo que dice versículos 4 al 6. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Finalmente, en esta sección, David nos deja ver cuál es la fuente de su gozo, la fuente de su confianza, de su seguridad, en medio de una guerra, en medio de una oscuridad, en medio de una situación difícil. Y la fuente, dice el salmista, es la presencia de Dios. Para este momento, el salmista ha puesto en Dios toda su confianza y entiende que en él puede hallar esa seguridad. La palabra inquirir, como dice ahí en versículo 4, la palabra inquirir implica buscar, implica indagar, implica estar ahí centrado en su templo, en la presencia de Dios. Ahora, yo te quisiera preguntar algo interesante. ¿Quién construye el templo? ¿Quién? Salomón. ¿Qué es hijo de quién? De David. Entonces, dice ahí, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Pero qué hay? ¿O dónde está, más bien dicho, la presencia, la manifestación de la presencia de Dios en el tiempo de David? No en el tiempo de Salomón, en el tiempo de David. De hecho, incluso ni siquiera hay tabernáculo como tal. ¿Sabes que para ese tiempo solo era una carpa en la que tenían el arca que habían traído? Una carpa que está al lado de la casa de David, en la ciudad de David, Jerusalén. Ahora te pregunto algo, ¿quién es David? ¿Qué posición política juega David? Es un rey. ¿Dónde viven los reyes? Palacios, en castillos. Ok, ¿tú crees que David no tiene una casa grande con muros altos? Sí los tiene. ¿Tú crees que guardias? Sí, de hecho vemos ahí a los valientes de David, de verdad. No solamente tiene el ejército ahí a su mando, sino que tiene a un grupo de personas muy cercanas que están dispuestas a dar la vida por David. Pero nota lo que está diciendo versículo 4, con esto en mente, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, yo estaré en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Es decir, está la casa de David, está el castillo, está el fuerte de David, al lado lo único que hay es una carpita que tiene dentro el arca donde está la manifestación de la presencia de Dios, y él tiene el deseo de construir una casa para Dios, pero Dios no se lo permite, ¿verdad? Sino es hasta su hijo Salomón. El punto de esto es, ¿dónde se siente seguro David? ¿En su casa? No, ¿dónde? En esa carpita, en la carpita al lado es donde él siente la seguridad que su castillo con todo y todo no le provee. Platicaba con la hermana hace un instante mientras desayunábamos y hablábamos de lo que es la iglesia y cómo es que en la iglesia Dios nos provee de una familia y un lugar donde nos podemos sentir seguros. Donde si aún incluso dentro de mi casa, aún en mi casa, donde esas paredes que hace un momento decíamos, ese lugar que yo pudiera sentirme resguardado, aún si allá adentro me siento atacado, aún si en ese lugar yo me siento con ese bajón espiritual, yo sé que puedo venir a la casa de Dios y aquí voy a encontrar seguridad. Aquí encuentro lo que ningún otro lugar me provee, la presencia de Dios. Ahí yo me siento seguro, dice David. No me importa si es una carpita. No me importa, ¿por qué? Porque mi castillo con todo y todo no me provee lo que Dios me provee. Dios sí me provee de una seguridad real, de una certeza de que voy a estar bien. Y ahora que Dios, que David, perdón, ha meditado en las bendiciones que goza y ha recordado en que en Dios encuentra su protección, es que David en los siguientes versículos expone sus peticiones. Ahora, antes de pasar, nota lo que dice versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo, ¿qué? Sacrificios de júbilo. En el libro de Levítico nos provee de Dios manda al pueblo diferentes tipos de sacrificios, ¿de acuerdo? Tú lees Levítico capítulo 1, de hecho hablaba ayer con los jóvenes un poco de eso. En Levítico capítulo 1 vemos el holocausto y vemos en varios capítulos de Levítico los diferentes tipos de sacrificios. El holocausto, el sacrificio por el pecado y la culpa, el sacrificio de la expiación. Pero hay uno muy interesante, el sacrificio por la paz o de acción de gracias, ¿de acuerdo? ¿Y sabes en qué consiste este sacrificio? Este es el único sacrificio que no es obligatorio, todos los demás sí. El holocausto tú lo tienes que ofrecer todos los días, por la mañana, por la tarde se ofrece el sacrificio. Tú lo tienes, el sacrificio por el pecado y la culpa son acerca de pecados específicos que tú cometiste y tú tienes que ir al tabernáculo y ofrecer un sacrificio específico que Dios también dice y confesando el pecado específico que tú hiciste. El de la expiación, creo que es el que más conocemos aquí, ¿verdad? Es el que una vez al año el sumo sacerdote entra para ofrecer un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Pero el sacrificio por el pecado, perdón, por la acción de gracias o por la paz, es un sacrificio que no es obligatorio. Es el único de entre todos que tú lo traes al altar simplemente por eso, por acción de gracias. Por acción de gracias. Y Dios dice... Tú vas a traer y dice cuáles son los animales que puedes tú traer, pero básicamente es lo siguiente. Yo ofrezco un sacrificio llamado holocausto todos los días, pero a pesar de que sacrifico todos los días el holocausto, aún así Dios me da y ha sido bueno conmigo. Y porque ha sido bueno conmigo, te quiero traer un poco más. La ofrenda, ¿de acuerdo? Te quiero traer un poco más, algo que tú no me exiges, algo que tú no me estás pidiendo, pero que yo te lo quiero traer. Y entonces tú traes el sacrificio, un cordero, y entonces un carnero, y lo sacrificas. Pero ¿sabes qué es lo interesante de ese sacrificio? Que en Levítico dice que cuando llegas al altar, lo ofreces a Jehová, y la ley dice lo siguiente, ahora vas, en otras palabras voy a... transliterar lo que dice Levítico, pero ve a tu casa y cómetelo con tu familia. Un sacrificio que dice Dios, tú me lo vas a traer y cuando tú lo presentas, Dios te lo regresa. Y te dice, ok, ya acepté el sacrificio, ahora ve a tu casa y disfrútalo con aquellos que son, con tu familia, con tus amigos. Qué bueno es Dios, ¿no? Que dice, oye, yo te quiero traer algo de lo mucho que tú me das y Dios todavía te lo regresa. Dios no es egoísta. Y David entiende eso. David entiende eso. Voy a sacrificar, dice versículo 6, a la luz de todo lo que tú has hecho por mí, a la luz de que tú me escondes, tú me guardas, tú me proteges todos los días de cosas que veo, incluso de cosas que yo no veo y que no, ni siquiera sé que me hubieran pasado. Yo quiero sacrificar delante de ti sacrificios de júbilo, dice versículo 6, y entonaré y cantaré alabanzas a Jehová, porque yo quiero dar gracias por lo bueno que tú eres por mí. Se supone que eso venimos a la iglesia, ¿no? A dar gracias por lo bueno que Dios ha hecho, o lo bueno que Dios ha sido con nosotros. ¿De cuántas cosas Dios te ha librado? Que tú puedas decir, yo sí puedo decir, de esto Dios me libró. E incluso te has puesto a pensar en aquellas de las que ni siquiera sabes que te ha librado. Mis padres son maestros en una escuela cristiana, de hecho en Toluca, creo que estuvo aquí con ustedes el hermano Enrique Rodríguez hace como un mes. En Toluca ellos tienen una escuela cristiana y mis padres son directores allá. Y ellos viajan todas las semanas de Tulancingo a Toluca, todos los viernes y todos los domingos por la tarde. Y seguido, mi mamá, y este domingo me contaba, salieron de Tulancingo a las 4 de la tarde, y eran las 10 de la noche, y mi mamá todavía no me mandaba un mensaje de que ya había llegado a Toluca. Entonces, hasta que se me ocurre marcarle, como eso de las 11, oye, ¿qué pasó? Todavía no llegan. Dice, apenas vamos llegando, ¿por qué? Pues es que, dice, fíjate, cuando salimos de la casa, habían tenido una discusión mis papás. Y como media hora después de salir de Tulancingo hay un pueblito y se paró mi papá. Dice, todavía estaba enojado y se paró en la gasolinera, se paró en un Oxxo y se bajó. Ahí pasaron como 5 minutos en el Oxxo. Yo vi pasar, me dice, vi pasar un tráiler amarillo. Esto dice mi mamá, que se quedó en el carro y vio pasar el tráiler amarillo. Ah, bueno. Se subió mi papá al carro, continuaron el camino. Unos cuantos kilómetros más adelante, unos 15, 20 kilómetros más adelante, ese mismo tráiler amarillo, antes de la entrada del Arco Norte, había colisionado, se había estampado con otras dos camionetas. Y me dice mi mamá, y ahí dice ahí que ahí se hizo el tráfico y pues ahí se quedaron parados un buen rato, por eso no llegaron. ¿Cómo es Dios, no? Dices, oye, aún si nosotros tal vez hubiéramos seguido ese camino, esos 5 minutos que nos quedamos en el Oxxo, pues quién sabe qué hubiera pasado, quién sabe qué hubiera sucedido. ¿Te has puesto a pensar de cuántas cosas Dios te libra, aún sin que tú ni siquiera te des cuenta, día tras día? Y que son razones por las cuales tú y yo podemos dar gracias a Dios, podemos venir y cantar, podemos alabar a Dios y podemos, bueno, no vamos a traer aquí el corderito, ¿verdad? Pero podemos ofrecer a Dios en acción de gracias por lo bueno que ha sido conmigo. David ha encontrado ese refugio. Número 2, porque Dios es tu refugio, tú puedes exponer tus peticiones a Él. Porque Dios es tu refugio, tú puedes exponer tus peticiones a Él. Nota lo que dice versículo 7 en adelante. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. En esta sección podemos identificar un patrón que David está planteando aquí por medio de la poesía hebrea. Y David expone en esta sección 4 peticiones, si lo quieres llamar así, positivas, y 4, no sé si llamarlo negativas, o más bien que pide que Dios no haga, ¿de acuerdo? Entonces, David pide 4 cosas que haga y 4 cosas que Dios no haga, las cuales vamos a ver a continuación. Vamos a ver primero lo que pide que Dios haga por él, lo que David pide que Dios haga por él. Nota lo que dice en versículo 7 y versículo 11. De hecho, esas cuatro se encuentran en esos versículos 7 y 11. Lo que pide que Dios haga por él. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Entonces, ahí encontramos las primeras 2. Oye y respóndeme. Las siguientes 2 las encontramos hasta versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Aquí encontramos las 4 peticiones positivas, si lo quieres llamar así, que David expone delante de Dios. Oye, respóndeme, enséñame y guíame. Oye, respóndeme, enséñame y guíame. Y la manera en que las expone es interesante, según la poesía hebrea. Ahora, la actitud que vemos en el salmista en esta sección, versículos 7 al 12, ya no es la misma que encontramos de versículos 1 a 6. Si tú notas la intensidad con la cual empieza a hablar David, él empieza a hablar ya no con la misma intensidad o con la misma espiritualidad que al principio. Ahora David se siente un poco más cabizbajo. Ya como que empieza a orar y al principio, sí, Dios, te doy gracias, y para este tiempo del Salmo ya es como que, ¿sí estás ahí? Porque, o sea, no, como que no siento que estás. La actitud del salmista viene a ser un poco más abatida. A diferencia de los primeros 6 versículos donde irradiaba confianza en Dios, pareciera que David empieza a pensar que Dios le está desamparando por un instante. Y entonces empieza a clamar, dice, oye, oye, respóndeme, respóndeme porque, oye, yo busco tu rostro, versículo 7, con mi voz clamo a ti, ten misericordia de mí, Jehová, estoy clamando, te estoy buscando, por lo tanto te pido, respóndeme. Solo pide que en medio de ese clamor Dios preste su oído para responderle. Y asimismo termina en versículo 11 esta serie de peticiones que David pide. Nota lo que dice en versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. David empieza a pedirle a Dios que le enseñe por dónde debe ir. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Nuevamente, vamos al contexto. ¿Quién es David? Un rey. Que políticamente, ¿cuál dirías que es la función que el rey debe de hacer? Dirigir. ¿Qué más? Proteger, guiar. Estoy de acuerdo. El rey tiene la función de proteger, de guiar, de dirigir a un pueblo, a Israel, ¿verdad? Y él tiene la obligación de llevarlos y de decir, por aquí debemos caminar, pero nota lo que está diciendo David. Oye, enséñame tú a mí y guíame por donde debo de ir. Porque no importa si es el rey mismo, ¿sabes qué? Si el rey no tiene la dirección de Dios, aún el mismo rey está perdido. Aún el mismo rey está perdido. El pastor Iván es pastor de esta iglesia y estoy seguro que él pide la dirección de Dios todos los días. Porque si el pastor Iván no tiene la dirección de Dios, mucho menos va a poder dirigir esta iglesia. ¿Cierto? Ok, ¿cuántos de aquí son padres de familia? Muy bien. ¿Cuántas veces al día pides la dirección de Dios para guiar a tus hijos? Porque si no tenemos la dirección de, o sea, de alguna u otra manera, somos líderes en alguno u otro sentido. Y específicamente, como digo aquí, con los padres de familia. Tienes una labor, tienes una responsabilidad, pero oye, ¿cuántas veces estás dependiendo de Dios? Estás yendo a Dios para decir, oye, ayúdame a saber por dónde debo de ir, porque si tú no me enseñas por dónde debo de ir, mucho menos voy a poder guiar a mi esposa, mucho menos voy a poder guiar a mis hijos. Yo necesito de que tú me enseñes por dónde yo tengo que caminar. Enséñame. Ahora, ya vimos de lo que David pide que Dios haga por él. Ahora vamos a ver lo que David pide de lo que David pide que le guarde. Y seguimos en la misma sección, versículo 7 a versículo 12. Como hemos mencionado ya anteriormente, David también expone 4 cosas de las cuales Dios David quiere que Dios le guarde o que le proteja, las cuales las vamos a encontrar ahí en los versículos. Dice versículo 9, no escondas tu rostro de mí. Ahí mismo en versículo 9, no apartes con ira a tu siervo. Y ahí mismo en versículo 9, no me dejes ni me desampares. No me dejes ni me desampares. Y finalmente, la última la encontramos adelantito. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y la última la encuentras ahí en versículo 12. No me entregues a la voluntad. Entonces, ¿cuáles son las 4? No me escondas, no me apartes, no me desampares y no me entregues. No me escondas, no me apartes, no me desampares y no me entregues. Y estas son peticiones interesantes que reflejan un temor de parte de David. Un temor, un miedo de que David siente como si Dios no fuera a escuchar su oración. Como en versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Pero luego está diciendo, no me escondas, no te escondas de mí, no me apartes. ¿De acuerdo? David sabe que a lo largo de su vida Dios ha sido su ayuda y reconoce que si ha persistido hasta este instante es por la misericordia de Dios. En alguna ocasión escuchaba en la universidad la siguiente idea: David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no pecara, sino porque en medio del pecado siempre recurrió a la misericordia de Dios. David no es perfecto. David, encontramos un hombre que, pues vaya que se equivocaba, ¿verdad? Encontramos a un David que cometió adulterio, cometió homicidio, en cierto modo, cometió mentira, cometió deslealtad. ¿Te acuerdas de Urías? Sí era Urías. Lee la lista de los valientes de David. Era uno de ellos. Era uno de los más cercanos a David. Y le bajó la esposa. ¿Cuántas cosas hizo David mal? Cuando va huyendo de Saúl, él va, ¿y a dónde recurrió cuando va huyendo de Saúl? De hecho, ¿te acuerdas? Primero va con el sacerdote, ¿y qué es lo que ve ahí en el sacerdote? Donde come los panes de la proposición. Toma una espada, ¿la espada de quién? De Goliat. Y dice, ninguna como esta. Él confía más en la espada de Goliat que en Dios. Sale de la casa del sacerdote y se va ¿para dónde? ¿Alguien sabe? No, todavía no. Se va con Aquis. ¿Y quién era Aquis? Rey de Gad. ¿Alguien era de Gad? ¿Te acuerdas? ¿Eh? Un filisteo que se llama Goliat. Se va con el rey de los filisteos, de donde era el mismo Goliat. Y él se siente seguro en la casa de Aquis. Después lo echan y entonces se va para el desierto. Y estando en el desierto llega a una cueva llamada la cueva de Adulam. Quisiera, sé que no es muy común hacer esto, pero ve al Salmo 142 para que te des una idea de qué es lo que está pasando. Entendamos un poquito de la perspectiva de David respecto a la misericordia. Nota lo que dice el Salmo 142. Ya te conté todo el contexto, ¿de acuerdo? Estando en la cueva de Adulam, estando en medio de la cueva, nota lo que dice en versículo 1. Ahí escribe el Salmo 142, en medio de esa cueva. Y el versículo 1 de Salmo 142 dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová. ¿Qué es misericordia? ¿Amor al miserable? Alguien definió muy general, pero funciona, es práctico, la gracia como recibir lo no merecido y la misericordia como no recibir lo merecido. Es decir, ya te conté todo el contexto, sale huyendo de Saúl, va y prefiere una espada, va y prefiere la presencia de Aquis, va y llega a la cueva, y ahora que está en medio de un montón de homicidas y de ladrones y de otros tipos de personas que nadie quiere, cuando está en la miseria es cuando se acuerda que se le olvidó confiar en Dios. Y entonces en medio de la vil porquería es cuando ahora sí David dice: con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Sabes qué, Dios? Sí merezco estar aquí. Sí lo merezco. Me lo gané a pulso. Pero te pido que me ayudes. Hasta ahí fue donde se acordó de Dios. Por eso regresamos al Salmo 27. Hay algo característico en David y David entiende. Y la característica de David es que siempre aprendió a recurrir a la misericordia de Dios. Aprendió a recurrir a la presencia de Dios primero y por eso tal vez tiene miedo de que Dios no le escuche. Por eso tiene miedo de que Dios no le atienda. Y está consciente de que aunque su familia lo dejara, Dios ahí va a estar. Por lo tanto dice David: no me dejes ni me desampares. Me puede dejar mi papá, me puede dejar mi mamá, puede dejar todo el mundo, pero tú no me dejes a mí. Tú no. Y finalmente, número 3, y ya estoy terminando, porque Dios es tu refugio, tú debes esperar en Él. Finalmente, ya que ha expuesto sus peticiones, lo único que queda es esperar. Por lo cual, queremos ver lo siguiente: porque Dios es tu refugio, tú debes esperar en Él. Versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahora bien, ya hemos visto cómo es que David abre su corazón a Dios y hemos visto cómo ha buscado su rostro. Y lo único que queda en este punto es esperar. Lo único que queda es entender que ahora tiene que aguardar. Por lo tanto, queremos terminar viendo qué no hacer aguardando su respuesta. ¿Qué no hacer aguardando su respuesta? Primeramente, el salmista nos dice que aquello que hubiera, que hubiera pasado en su corazón, lo que dice versículo 13, hubiera yo desmayado. ¿Qué no hacer aguardando su respuesta? No desmayes, no desmayes. David entiende qué es lo que hubiera pasado con su corazón. Y ciertamente el corazón de David ya se hubiera apartado del camino de la rectitud. Varias cosas le van mal a David en el proceso de su vida espiritual, ¿de acuerdo? En el proceso de ser del niño al rey, varias cosas le van mal. Y hubiera ya desmayado, dice David, ya me hubiera cansado, si no creyera que veré la bondad de Dios un día. La vida para el creyente hoy, seguramente muchas veces también se ve abatida. ¿Cuántos problemas, cuántas dificultades has pasado a lo largo de la vida cristiana? Hay una religión, bueno, si lo queremos llamar así, o una línea que es el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Y que básicamente te enseña que si tú vienes a Dios, tus problemas se resuelven, sobre todo tu posición económica. Pero todo lo que tú te pasa, todo va a mejorar. Mientras tú vengas a Dios, todo va a mejorar. Pero las palabras de Jesús son otras, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Es decir, el cristiano tiene que entender que si es cristiano, a fuerza va a pasar por sufrimiento. Pedro lo dice de otra manera. Pedro dice en capítulo 1 que tu fe va a ser probada por fuego. Entonces, el cristiano tiene que entender que sufrimiento va a venir. Y tal vez has pensado en algún momento, oye, estoy pasando por una muy mala racha, me está yendo mal, y sí llega el momento en el que sí nos preguntamos si vale la pena confiar en Dios. Mi familia, tenemos de ser cristianos ya 23 años, pero durante 5 o 6 años pasamos por una muy mala racha. Mi padre se fue de la casa cuando yo tenía unos 13 años. Regresó hasta que yo ya tenía 18 años. Fue un tiempo en el que fue muy duro. Sabes, yo vi muchas veces volar maletas, literalmente, por la ventana del segundo piso. Y llega el punto en donde te preguntas, más como adolescente, como niño, ¿a poco Dios existe? Pero Dios fue bueno con nosotros, como familia. Cambió nuestro corazón. Y ahora todos como familia estamos sirviendo a Dios de una manera u otra. Mis papás, como les dije, siendo directores de una escuela cristiana, yo como pastor, ellos vienen cada fin de semana, no importa que estén viajando de Toluca hasta Hidalgo todo el tiempo para apoyarme en el ministerio. Mi hermana estudiando en la universidad cristiana. Sabes, la vida del creyente seguramente se ve con esta serie de problemas muchas veces y te preguntas si vale la pena, pero Dios dice en su palabra, no desmayes, no te rindas, no desesperes, un día vas a ver la bondad de Jehová. ¿Cuánto tiempo, hermano? No lo sé, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, o incluso como nosotros como familia pueden ser 5 años que nos tardamos en ver esa bondad, esa esperanza. Pero va a estar ahí. Si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, ten la seguridad de que Dios va a estar ahí. Y tarde o temprano Dios va a responder y va a ser bueno contigo. Y seguramente hay muchos aquí que han experimentado esa bondad en más de una ocasión. Por lo tanto, ya que entendemos qué no hacer aguardando su respuesta, quisiera que entendiéramos qué hacer aguardando su respuesta. Versículo 14. Aguarda a Jehová. Por lo tanto, lo contrario, no desmayes. No abandones, sino al contrario, aguarda a Jehová. Por último, David habla consigo mismo. Empieza a hablar consigo mismo como al principio y quizá la situación, ¿sabes qué? No ha cambiado. Para este momento del Salmo, quizá la situación no ha cambiado. Quizá los ataques continúan, quizá las injusticias permanecen, quizá el enemigo sigue estando acecho. El contexto puede ser exactamente el mismo que al comenzar el Salmo. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿La situación? No. ¿Qué es lo que cambió? El corazón de David. ¿Y qué es lo que dice? Se empieza a decir a sí mismo: esfuérzate. Como si fuera un susurro, un suspiro en medio de una tormenta. Se dice a sí mismo: esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Sí? Espera, Jehová. Oh, Dios sí contestará. Dios sí oirá, Él sí me escuchará. Por lo tanto, me pregunto, versículo 1, ¿de qué temerá mi corazón? Esta es la confianza de David y en esto radica su seguridad. En que si regresamos a la ilustración inicial, a una familia que tiene a su hija que se le está yendo de las manos por causa de la leucemia y que no puede hacer nada, tiene que entender que Dios va a ser bueno. Y vieron la bondad de Dios, no en que su hija sanara, vieron la bondad de Dios en que en medio de la enfermedad su hija siempre tuvo una sonrisa en el rostro de saber que ellas, de saber a dónde ella iba. Y Dios se la llevó a la edad de 13 o 14 años, si no estoy mal, con una sonrisa en el rostro. Y hasta la fecha, esta familia, los tres, trabajan. Y puedo decir que si hoy soy pastor de una iglesia, por la bondad y la gracia de Dios, también es por la ayuda y el apoyo de esa familia. ¿Qué sabes qué? Entendieron que vale la pena seguir sirviendo a Dios. Que vale la pena seguir honrando a Dios. Esta es la confianza de David. Esto es lo que hace sentir a David en un refugio. Conclusión, si pudiéramos mencionar un elemento que es esencial para la vida cristiana, esta sería la fe. La fe en que Dios atenderá el clamor tuyo. La fe en que Dios atenderá a tu oración. La fe en que Dios no te va a desamparar. ¿Y sabes cuál es la razón? La razón de que Dios sí te escucha tus oraciones, cuando tú le clamas, cuando tú sientes que ya nadie más te escucha, la razón es porque Dios, un día, su hijo en medio de una cruz, clamó hacia él: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios sí cerró su oído a la oración de uno que estaba muy cerca de él, su hijo. Dios sí le tuvo que decir que no. Oye, si fuera posible que pase de mí esta copa. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? Y lo dejó colgado en una cruz. Y el hijo clamando. Y el padre se da la vuelta y lo ignora. Para que tu oración jamás sea ignorada. Esa es la verdadera razón. Ese es el maravilloso amor de Dios. Y por lo tanto, si yo tengo un problema, si yo tengo una aflicción, si yo tengo un momento de debilidad en mi vida, no tengo por qué estar recurriendo a familiares, no tengo por qué estar recurriendo a diversas instancias. ¿Cuántas veces es más fácil recurrir a una tarjeta de crédito o ir al cajero automático para solucionar mi problema en vez de voltear primero al cielo y decir: Dios, ayúdame tú? Ese es el maravilloso amor de Dios. Por lo tanto, tú puedes descansar y esperar en Él, porque Dios es tu refugio. Tú debes acudir a Él.